Bogotá, 1990, en medio de los preparativos para la graduación escolar.
La verdad es que yo he sido una absoluta afortunada. Y he sido una absoluta afortunada porque nunca, desde que empezó mi vida, he sentido que las mujeres somos menos que los hombres. Jamás. Ni que tenemos menos capacidades, ni que tenemos menos posibilidades. Y en eso tengo que decir que soy muy afortunada y que soy muy distinta a muchas mujeres.
Medellín 2017, en medio de un cambio de trabajo.
Me nombraron vicepresidente de ingeniería. Ahí sí lo sentí. Sentí un freno. Pero el hecho de tener ese nuevo cargo me permitió darme cuenta y generar conciencia de que ahí se estaba influyendo el hecho de que fuera mujer. Digamos que ante cabo sí dije, una mujer más joven también, que muchos de los hombres que llevan aquí muchos años y no tienen el cargo que hoy yo tengo y que hubieran esperado probablemente tener.
Rocco Medio Guajira, 1997, en medio de la búsqueda de oportunidades para estudiar.
Las creencias siempre van a estar a tu favor o en tu contra. En mi caso siempre ha estado como en contra. En la cultura occidental ya es normal que un hombre cocine, pues un hombre guayú todavía apenas es capaz de levantar un plato. Y muy cortante cuando uno quiere alzar la voz le dice, no, es que tú solo sirves para cocinar. Son cosas que a la final repercute en lo que tú eres, en cómo los mismos hombres de tu pueblo te empiezan a como menoscabar, no por lo que tú representes como persona, sino simplemente por ser mujer.
Tres vidas diferentes y tres experiencias únicas, porque hay tantas maneras de ser mujer como mujeres en el mundo, y sin importar qué tan visibles nos parezcan los retos de ser mujer, lo cierto es que los desafíos están ahí, los veamos o no, escondidos a plena vista. Pero no vinimos a hablar de los flagelos a los que las mujeres se han enfrentado. Hoy el punto de salida es diferente, porque partimos de una de las premisas del liderazgo. Liderar es proponer rutas para lograr lo que algunos dicen que es imposible, materializar sueños compartidos en realidades colectivas.
El liderazgo ha sido un aprendizaje en el que uno va, casi que diría que desde muy temprano en la vida, viendo que hay cosas que a uno le gusta que sucedan y que para que esas cosas que a uno le gustaría que sucedan se hagan realidad, hay que hacer que las cosas pasen. Y para que las cosas pasen, se necesita siempre que sea un esfuerzo de muchas personas. Y tú puedes hacer que las cosas pasen, por ejemplo, por obligación. Tú puedes obligar a la gente, tú les puedes dar incentivos y les puedes dar castigos y la gente lo hace por obligación o por responsabilidad. Pero cuando tú lideras, tú estás buscando cumplir con una causa y cuando unes a la gente alrededor de una causa, lo que buscas es inspirar a que todos conjuntamente nos movamos a tener un impacto frente a esa causa.
Justamente porque el liderazgo es inspirar a otros para moverse por una misma causa, quisimos indagar en cómo estas mujeres consiguen eso. Buscar qué tenían en común sus caminos tan diferentes para haberlas llevado a ser las capitanas de sus propios barcos y a ocupar escenarios que siglos atrás solo vivían en la imaginación femenina. Por eso, este episodio es un viaje por las ideas sencillas, sí, pero inmensamente poderosas, que han hecho que varias mujeres inspiradoras desde diferentes orillas se conviertan en referentes de liderazgo. Esto es Relatos en Conexión, podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana.
Esto es Relatos en Conexión.
Cuando hablamos de género, pareciera que estamos teniendo una conversación sobre mujeres para mujeres. Y aunque eso sea válido en muchos escenarios, nosotros creemos que las conversaciones de inequidad necesitan involucrar a todas las personas.
Porque esto es un tema de sociedad, en que queremos una sociedad que sea más equitativa. Más equitativa quiere decir que haya las mismas oportunidades para hombres y para mujeres. Y para eso necesitamos a las mujeres y a los hombres participando en esta conversación.
Por eso no es casualidad que este episodio no sea locutado por Nati, quien es la voz usual de Relatos en Conexión, sino por mí, Manuel Torres, En este caso no hablamos de que tener más mujeres en posiciones de liderazgo sea bueno para ellas, sino para todas las personas. Y aquí les van algunos datos de ejemplo. La rentabilidad empresarial aumenta entre 15 y 26% cuando hay mujeres liderando la operación. Si mujeres y hombres tuvieran la misma participación en la economía mundial, el PIB global aumentaría en 12 billones de dólares para el 2025. Independientemente de los datos, este tipo de conversaciones es pertinente para todos porque el futuro nos convoca a todos.
Creo que el aporte en la sociedad trasciende que seamos hombres o mujeres. Si todos estamos aquí conformando esta sociedad con unos, no solamente unos derechos, sino unas perspectivas distintas, así como tu mirada y la mía pueden ser diferentes frente a una situación, un punto de vista distinto, pues así lo somos en general en el día a día de la sociedad. Yo no me enfrascaría, yo creo que el trabajo es ese, o sea, hacer que cada uno pueda aportar desde su rol, desde su mirada, más allá del género o la raza o el estrato o las condiciones de religión, políticas, en fin, cada mirada enriquece y al final se trata de construir desde esa diversidad.
Justamente este episodio viene con una buena dosis de enseñanza para la diversidad. Las lecciones de hoy son de liderazgo, pero también son de aprendizajes de la vida, para volver a la raíz y repensar en el poder de lo que aparentemente parece sencillo. Puede ser cierto que para el liderazgo, como para ser mujer, haya tantos caminos como personas, pero cada uno exige ideas que, por más pequeñas que parezcan, funcionan como semillas. Entonces aquí les van algunas ideas semilla que han sido brújula de nuestras protagonistas. Número 1. Liderar es entender, cambiar y celebrar tu historia.
Lo primero es decir, ¿liderar para qué? Porque uno no es líder porque va a ser líder, sino necesitas una causa realmente. Tiene que haber algo que te mueva. Y ese es un poquito el motor. El liderazgo se da cuando uno está apasionado por algo. Lo segundo, esa causa casi siempre está relacionada con tu historia. Y necesitas entender tu historia.
En su caso, la historia del liderazgo de María Fernanda Suárez empezó cuando ella era muy joven, cuando su versión adolescente se comprometió en hacer que su graduación soñada en Bogotá se hiciera realidad.
Y en esa historia vas a encontrar algo que te conecta con esa causa. Lo más importante de un líder es la autenticidad. La autenticidad solo se logra a través del conocimiento de uno mismo, y por eso el conocimiento personal es fundamental. La autenticidad no cambia. Tú eres una sola persona, no importa, y no deberías ser distinto porque cambia el entorno.
Cuando su entorno cambió, María Fernanda cambió el colegio por la administración de empresas y, con mucho trabajo de por medio, se terminó convirtiendo en ministra de Minas y Energía durante el gobierno de Iván Duque en Colombia, y hoy es la cabeza de Accenture en el país. En el proceso, con altos, bajos y muchos años de por medio, su historia siguió acompañándola durante todo el camino.
Lo que más lo forma uno en el liderazgo son los momentos más difíciles en lo personal. Y por eso es que uno no puede separar a la persona del líder, porque realmente las características humanas que tú formas...
Esa idea de conócete a ti mismo es tan importante que sigue vigente. Más allá de épocas o de contextos, desde la Grecia antigua hasta la Colombia actual, un país en el que entender tu historia también puede ser un intento para cambiarla.
La historia ha dicho que los guayú, una, no podemos manejar nuestros propios recursos. O los guayú se mueren de sed porque no cuidan nada. Los guayú se mueren porque no cultivan. Los guayú, entonces ese señalamiento total, constante, en el que tú empiezas a pelear, y es como, es una oportunidad de reescribir la historia, cambiar un poquito ese pasado que nosotros tenemos y proyectarlo mejor.
A quien escuchan es a Leida Tiller, una socióloga guayú que con solo 9 años dejó su ranchería en la media Guajira para perseguir el sueño de estudiar. Años después de lograrlo, entre sol, arena y viento, Aleida dirige la corporación COWA, cuyo trabajo, apoyado por empresas, ONGs y entidades públicas, literalmente hace la diferencia entre la vida y la muerte para 8.000 indígenas a quienes lleva agua potable.
Que te digan, ¿no? Que mejoramos, ya los niños no se enferman tanto. Las IPS se han extrañado porque ya no estamos reportando tantos casos de muerte. O ya los niños de este sector no están asistiendo a los centros de salud. Nos están preguntando qué pasa. Y es que estamos garantizando el acceso a agua potable. estamos haciendo lo posible de que mucha gente pueda acudir y tomar esa agua. Y que somos unos privilegiados en medio de tanta necesidad que hay en La Guajira. Y pues la pelea es esa, la pelea es seguir mantener lo que somos, reescribir la historia de que los guayús sí podemos.
Recuerden que pueden escuchar mucho más sobre la historia de Aleida y el modelo de pilas de agua pública Maicao en el primer episodio de este podcast. Y mientras para Aleida entender su realidad implica transformarla, para Claudia Uribe entender la suya implica celebrarla y preguntarse constantemente
¿por qué soy extraordinaria? Y muchas veces cuando nos preguntamos a nosotras mismas ¿por qué soy extraordinaria? Eso nos cuesta. Si tú me dices, Claudia, ¿cuáles son tus principales defectos? Yo rápidamente te saco una lista de lo que reconozco o sé que reconocen las personas que están a mi alrededor.
Para esta ingeniera civil, que poco a poco se ha abierto paso por uno de los sectores con menor presencia de mujeres, abrazar lo que la hace diferente ha sido una promesa que siempre se renueva y que tras años de experiencia, hoy sigue guiando su rol como gerente de negocios y proyectos de transmisión de energía de ISA Intercolombia.
Deberíamos hacer un propósito de recordarnos cada día nosotras mismas por qué somos extraordinarias. Estamos muy acostumbradas a ser muy autoexigentes. Yo de hecho lo soy, muy autocríticas y nos cuesta identificarlo y no solamente identificarlo, sino tenerlo presente, saber cada día que somos súper valiosas por muchas cosas.
Número 2. Liderar es que tus acciones sean tu bandera y tu discurso. Ante abismos tan antiguos y profundos como la injusticia, el liderazgo propone caminos que construyen puentes. Por eso, estas líderes se han ganado todo a pulso, con esfuerzo, pero con calma también, demostrando que también pueden ocupar los lugares que parecían lejanos para ellas. Más que evitar la frustración, la decisión fue hacer de sus acciones el discurso más potente.
Digamos que eso no me abrumaba. Yo seguía siendo yo y haciendo las cosas como creía que en ese momento aportaban de la mejor manera. Entonces lo que no ha sido como una batalla a librar, no he sentido la necesidad de tener que hablar duro o manotear para imponerme en un ambiente masculino, por ejemplo. Y creo que eso ha permitido que fluya simplemente dejar fluir el trabajo, que el trabajo y el aporte realmente hablaran más que esos sesgos que efectivamente estaban en el inconsciente de muchos.
Le pasó a Aleida cuando después de perfeccionar su español leyendo prensa día tras día, terminar el colegio y formarse como socióloga en Barranquilla, pues decidió regresar a su ranchería.
Y entonces cuando llego, encuentro lo mismo de siempre, mi casa como la dejé, un rancho, una cocina, el colegio, un solo colegio. Entonces empiezo yo de que habían cosas que había que generar, que había que cambiar, que había que afiliar a la gente a un sistema de salud. Pues hoy en día, 11 años después que yo volví, hoy existe uno de los megacolegios más modernos de La Guajira, un sistema de agua potable, unas mujeres totalmente empoderadas a través del tejido. Entonces son esas pequeñas acciones que son, yo digo que son muy pequeñas, muy fáciles de hacer, pero que realmente repercute tanto en la vida de la comunidad.
Esta transformación en la vida de su comunidad es la que este año le valió a Aleida recibir el premio a Mujer Cafam por el departamento de su natal Guajira. El caso de Aleida es la prueba viviente de que liderar es encontrar tu propia fuerza para después impulsar con ella a los demás.
A la medida entonces mis hermanas empezaron a estudiar, vieron que yo tenía mejor salario, empezaron a estudiar ya después de haberse graduado del colegio y después de haberse resignado. Entonces ver a mi hermana de casi 40 años terminar la universidad porque dijo, si ella puede, yo también puedo. A mi hermana menor pues ya graduarse de pedagogo, entonces pues también como inspirar a otras mujeres y que mujeres mayores que no terminaron nunca una primaria pues hayan dicho, yo también quiero estudiar. Y hoy puedas ir a toda una comunidad indígena y la mayoría hoy te lean y estén tan empoderadas, pues son como las pequeñas cosas que hacen la diferencia entre lo que tú puedas hablar o en lo que tú puedas ser. Entonces, pues en el ser tú inspiras, en el hablar tú solo te dejas escuchar y ya. Pues prácticamente uno va ganando ese lugar y ese respeto. Verdaderamente empiezan a creer en lo que, no en lo que tú dices, sino en lo que tú eres.
Número 3, liderar es tener la valentía de no competir.
Estamos trabajando en un programa de formación de mujeres linieras que es la primera vez que se forma un grupo de mujeres para trabajos que son más que cualquier otro tradicionalmente masculino, son trabajos de campo, de montaje, de torres de transmisión, de tendido de líneas, en el que tradicionalmente no han trabajado las mujeres, que además demandan un esfuerzo también físico, también de separarse de sus familias, de sus hogares, porque son trabajos que se realizan en campo.
Hacer que las cosas pasen también implica no conformarse, abrir puertas aunque lleven décadas cerradas.
Pensamos que iba a ser algo muy tedioso, pero a veces uno se equivoca y estos muchachos con los que también estamos trabajando nos han aportado el conocimiento, nos han ayudado mucho también en el tema de que hay que caminar 2-3 horas y pues adaptar al cuerpo a eso no es nada fácil, pero tampoco es imposible.
A quien escuchan es Jessica Osorio, una cucuteña que recién se acaba de convertir en una de las primeras linieras en Colombia. Es decir, es una de las primeras mujeres en el país cuyo trabajo es construir y mantener la infraestructura eléctrica para garantizar la transmisión de energía nacional. Eso implica, como contaba Claudia, trabajar entre las nubes y con voltajes de hasta 500.000 voltios, en lugares completamente recónditos de nuestra geografía y haciendo, por primera vez, algo que usualmente era una tarea exclusiva de hombres. Por eso, inicialmente la idea le generaba cierta incomodidad a Jessica y también a Marianela Hernández, una de sus compañeras. El escenario al que llegaban era, por decirlo menos, muy retador.
La mayoría de las torres son de 80, de 180 metros. Entonces, imagínate, esa sensación de estar ya arriba, arriba, arriba en la cúpula de la torre es una sensación indescriptible para alguien que ama lo que hace. Porque el miedo a las alturas es algo que sí suele pasar, no voy a decir que no, usted se va a montar en la torre y usted va a sentir sus nervios.
La valentía entonces ha pasado por muchos aspectos de su recién adquirido trabajo como linieras, empezando sobre todo por el físico.
Después de que uno ya quema como esa etapa de que uy, qué susto, qué nervios, uno ve que no es que sea tanto como, uy, no, o sea, como demasiado, pues, como peligro ahí, sino que usted, si usted hace su trabajo bien, está tranquilo, está en sus 5 sentidos, usted va a realizar un trabajo y se va a bajar y va a bajar bien, y sus compañeros también.
Sentirse bienvenidas en ese espacio, esa preocupación no por mí, sino por nosotros, por esos compañeros que en principio creyeron que no las iban a coger, pero que después las hicieron parte de algo mucho más grande. Eso cambió su perspectiva y les dejó la noción de que, en su caso, la valentía era mucho más que llevarse bien con las alturas y el voltaje.
El desafío es uno mismo, la lucha es con uno mismo. Siempre vamos a saber que como mujeres somos capaces. No nos vamos a poner en el lugar del hombre ni le vamos a quitar el lugar al hombre. Siempre hay que dejar claro, nosotros no vamos a ir a competir con ellos, no vamos a ir a pelearles lo que ellos ya tienen. Vamos a ir a acompañarlos a trabajar de la mano. Pero nosotras somos capaces, tenemos fuerza de que nosotras también, demostrarle que nosotras también podemos y que nada nos lo va a impedir.
Su camino ha sido el de descubrir que no hay oficios ni liderazgos reservados solo para unos cuantos y que no es necesario erradicar el miedo para poder domarlo.
Entonces los miedos siempre van a estar. O sea, tarde que temprano uno va a sentir como miedito, como nervios. El caso es no dejarse llevar por los miedos, porque siempre los miedos destruyen sueños. Pero usted le sigue dando, ya luego usted va encontrando experiencias nuevas. Primero que todo, la confianza en uno. Y segundo, el amor que le tiene uno al trabajo, el amor que le tiene la familia, los sueños que uno tiene, las ganas de que todo lo que uno planea se le haga realidad.
Por más raro que parezca, cuando empezamos a hablar con todas estas mujeres, era muy evidente que sus caminos habían sido distintos, pero que todos eran inspiradores para el alma de mujeres y hombres. Entonces fue inevitable preguntarnos, bueno, entonces ¿cómo incide el ser mujer en su liderazgo? Y cada vez que terminamos de hablar con una de ellas, una sensación iba tomando más forma. Y entonces era también cada vez más claro que las injusticias hacia las mujeres no han sido en vano. Hablar hoy con grandes líderes femeninas es descubrir que el contexto y los desafíos históricos de ser mujer han despertado naturalmente sus capacidades para el liderazgo, porque durante siglos han cultivado las habilidades que hoy son las máximas a seguir para cualquier líder.
En la llegada de la era de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, que viene mucho desde lo femenino, es muy determinante en la capacidad de liderazgo. Y es algo que en la medida en que avanza la tecnología a la velocidad que está avanzando, creo que se necesita más liderazgo de mujeres y que el lado femenino del liderazgo esté más presente, que viva la energía femenina.
Si pensamos en la historia reciente del liderazgo, durante los últimos 20 años, como mínimo, las tendencias de éxito son cada vez más claras y contundentes. En todas, como dice Claudia, vive la energía femenina. Pensamos, por ejemplo, en las ideas con las que Richard Branson, fundador del famoso grupo Virgin y un exponente de liderazgo de talla mundial, ha saltado a la fama. Como que las personas son como flores y que si las riegas y cuidas lo suficiente florecen. Mientras tanto, cuidar de otros ha sido por excelencia el escenario femenino más habitual y con eso la base y el corazón de toda la sociedad y el desarrollo. Entonces, en la época en la que el liderazgo demanda cuidado, se hace más evidente que nadie es tan idónea como una mujer para cuidar, porque lleva siendo los siglos, una generación tras otra.
Nosotros no conocemos como la palabra amor. Nosotros relacionamos el cariño o el amar con un dolor. Aiso tapulapia. O aishandasumai. Me dueles demasiado, pero es diciéndote que yo te estimo demasiado. Y es que si a ti algo te pasa, a mí me va a doler. Entonces nuestra palabra para decir te quiero es que me dueles. Y es que la mujer pare sus hijos con dolor. Entonces, ¿quién mejor que una madre para entender el dolor?
Porque además hay una ganancia absolutamente espectacular para los hombres en la medida en que se involucren en la crianza y en la medida en que se involucran en el cuidado de mayores y de hijos, y es que despierta el lado femenino. Y ese lado femenino es muy importante para tener un liderazgo más integral.
Podemos seguir, ir mucho más atrás en el tiempo. Por ejemplo, con las transformaciones que desató el liderazgo de Mahatma Gandhi y que dejó una noción que solo se ha hecho más y más fuerte. Liderar es inspirar. Entonces pasa de nuevo. La inspiración ha sido inherente a los escenarios femeninos. No tanto porque sean musas incansables, sino más bien porque su fuerza y resistencia dentro del hogar y cada vez que han roto esquemas para salir de él, ha sido el motor del mundo como lo conocemos.
Nos conectamos desde la inspiración. Una de esas grandes inspiraciones mías fue mi mamá. Mi mamá es profesional y era profesional en un momento en el que había todavía menor participación de las mujeres en ese mundo profesional, ¿cierto? Yo me sentía absolutamente orgullosa de que mi mamá fuera profesional y trabajara, pero yo creo que te recibe más la inspiración cuando encuentras una líder comunitaria que está haciendo cosas con mucho más esfuerzo por su comunidad, cuando encuentras una líder de una comunidad étnica que ha logrado también en ese entorno destacarse y poder tener una posición que le permite tener un papel representativo dentro de esa comunidad. Creo que la inspiración es más para mí.
Mi abuela era empresaria y tenía su propio negocio. Hoy en día la llamarían una emprendedora. Y mi mamá fue toda la vida una académica muy destacada, decana de ciencias humanas, trabajadora incansablemente. Y tengo otras figuras femeninas como mi tía, que era una gerente muy importante. Entonces yo tengo que decir que viví siempre en un ambiente y en un hogar con mi papá, con todo mi entorno familiar, en donde había muchísimo empoderamiento femenino.
Es inspirar. Cuando supe lo del Mujer Cafán, se me vinieron inmediatamente todas las mujeres que han pasado por mi vida, todas las mujeres que me han llenado de su experiencia. Entonces, pues ser líder es inspirar, es dejar un poco la semilla para que se siga multiplicando.
Vistas en paralelo, no es difícil trazar puentes entre las historias de liderazgo y las historias de las mujeres. Por eso que cada vez más mujeres accedan a posiciones públicas de liderazgo no solo es un intento de remendar una herida muy antigua con cuotas de representación. Por el contrario, es una semilla que se multiplica. Es el reflejo de cómo las líderes de hoy están construyendo el mundo de mañana gracias a haber capitalizado las enseñanzas de ese ayer universal de exclusión femenina. Al abrazar lo que supuestamente les hacía débiles, fuera del hogar, en el mundo laboral, las mujeres están reescribiendo el mundo. Este episodio fue producido y reporteado por Laura Marín. La edición fue hecha por mí, Manuel Torres. La musicalización es de Santiago Bernal. El trabajo gráfico es de Luisa Ríos. Yo soy Manuel Torres y le entrego el micrófono de nuevo a Nati para nuestro siguiente episodio. Un abrazo.